Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 21 de enero. Una jornada que, según nos dicen los del tiempo, se presenta fría, desapacible. Tanto es así que Emergencias Madrid ha activado el plan de inclemencias invernales para la zona de la sierra, donde va a continuar nevando. De hecho, ha habido cortes en carreteras durante la madrugada, especialmente la AP6, que nos ha permitido, por ejemplo, el tráfico de camiones. Ya se ha reabierto, pero sigue habiendo problemas en alguna carretera, en la Nacional 1 en el Alto del León, en la 601 en Navacerrada, por la nieve caída y que va a seguir cayendo, téngalo en cuenta, y va a llover en la región también. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 grados en la zona sur. Son los efectos de la borrasca Gloria sobre la Comunidad de Madrid. Una noticia más que hemos contado hace unos minutos: un problema en la red de cercanías de Renfe en la sierra de Madrid. Carlos Ibáñez.
Es un problema causado por la caída de un árbol entre las estaciones de Las Matas y Pinar. Debido a eso y a que ha afectado a la catenaria, los trenes están sufriendo demoras en ambos sentidos, en las líneas C3, C3A, C8 y C10. La buena noticia es que Renfe nos comenta que el problema estará solventado en los próximos minutos.
Enseguida, los próximos minutos también ampliamos esta y otras informaciones y en conexión con la Dirección General de Tráfico contamos la última hora de las carreteras. Pero tenga en cuenta que hay dificultades para circular en algunos puntos de la Sierra de Madrid, en Navacerrada, en el Alto del León. Lo vamos a contar enseguida en conexión con la Dirección General de Tráfico. Antes, un vistazo al comienzo de esta jornada que nos trae, por ejemplo, la nueva remodelación de la Puerta del Sol, anunciada ayer por el Ayuntamiento de Madrid, que retoma un proyecto de 2014 y que estará ya en marcha esa obra en el año 2021. Y también, ayer, en el enfoque con Félix Madero, en el programa Asamblea, dentro del enfoque que coordina José Frutos, tuvimos novedades respecto a la polémica de lo que Vox llama el PIN parental y que no es otra cosa que la autorización que firman los padres desde hace al menos 15 años, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, para las actividades extraescolares y complementarias en los colegios. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, insistió en que no habrá presupuestos en Madrid si antes no hay PIN parental, y esa es la advertencia en la negociación.
Desde luego, para cualquier tema que necesiten en la Comunidad de Madrid, nuestro voto, de igual que sea proyecto de ley, presupuestos, que ahora vienen en primavera, el PIN parental va a ser, que el PIN parental, no otra cosa, va a ser fundamental.
Pues los 20.000 millones de presupuesto de la Comunidad de Madrid pendientes de ese PIN parental que pone encima de la mesa Vox. Y en el mismo programa, en Asamblea, en Enfoque, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, recordó que Vox renunció al PIN parental. En el pacto de agosto. Lo escuchamos.
Creo que evidentemente al inicio de una negociación, pues evidentemente cada uno trata de mostrar sus cartas. Lo que pasa es que yo tengo a la señora Rocío Monasterio por una persona de fiar y una persona honesta. Nosotros en agosto acordamos con Vox y con la señora Rocío Monasterio que ellos renunciaban al PIN parental y así quedó recogido en los medios de comunicación.
Lo que llama PIN parental Vox, a lo que renunció en agosto, según recordaba el portavoz del PP, no es más que la autorización que ya firman los padres para las actividades extraescolares, complementarias, para charlas de ciberacoso, educación vial, reciclaje o incluso educación sexual. Y así desde hace 15 años, por lo menos, hay un acuerdo de investidura que contempla que a los padres se les informa de todo esto al empezar el curso y que, como tienen derecho a escoger colegio, pues pueden buscar otro si no les parece oportuno. En nuestra región, el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, ha recordado que en la Comunidad de Madrid no hay ninguna denuncia.
Las denuncias, cero. Quejas por escrito, una, que era en Pederezuela, por un aula, por unas clases de una familia, digo, ¿no? Por unas clases de convivencia. Quejas a través de Twitter, o sea, informales, dos, en Rivas Vacia Madrid.
Luego no hay problema y no hay nada que poner en marcha que no esté ya. O por lo menos, esa es la opinión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que citaba ayer, anoche, en Televisión Española, estos datos que acaba de ofrecer el consejero de Educación del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Hoy el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular, ha dicho que ha habido cero denuncias y una sola queja por escrito en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más pobladas de nuestro país. Es decir, estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha, que no existe. aquí no hay PIN que valga. Es decir, pues es evidente que no estamos hablando de que nos den un PIN para que nuestros hijos no puedan entrar en páginas oscuras. Aquí estamos hablando del colegio, de una comunidad educativa donde está representado el director, el AMPA, los estudiantes.
No hay PIN que valga, pero el gobierno ha advertido a la comunidad de Murcia que tiene un mes para retirar lo que denominan PIN parental, que es un acuerdo de el mes de agosto entre el PP, Ciudadanos y Vox, del que no ha habido noticia hasta la fecha. Hasta que Dolores Delgado fue nombrada fiscal general del Estado, no había noticia. Por cierto, hablando de Cataluña, el presidente anuncia que en febrero se va a reunir con Quim Torra, con el presidente de la Generalitat, y no parece que esté en la agenda el PIN nacionalista, el del adoctrinamiento y la discriminación en las aulas que denuncian muchos padres en Cataluña, porque se ha suprimido, por ejemplo, el castellano como vehicular en la enseñanza, y no existe esa opción. Estamos comenzando a contar en esta mañana de martes 21 de enero en Onda Madrid. Ahora mismo, como les decía, la noticia está en el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, estamos pendiente del temporal de nieve que nos deja en el puerto de Navacerrada la prohibición de circular a camiones y articulados en la M601. Tengan cuidado entre los kilómetros 17 al 20. En el resto de la red vial de la comunidad, al margen ya del temporal, encontramos circulación lenta con paradas prolongadas de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 a la altura de Pinto, la A5 en Campamento, la A6 en Majadahonda y el Plantío y la M607 en Tres Cantos y la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50 tengan precaución desde Alcorcón hasta Villaviciosa de Odón en dirección a la Autovía de la Coruña.
Así estamos comenzando a contar en esta mañana en Onda Madrid. Aquí estamos desde las 6 de la mañana. Ahora son las 7 y 7 minutos. Antes de entrar en el detalle de la Crónica de Madrid, de volver sobre la Crónica de Madrid, un vistazo a la actualidad general al comienzo de este día en España. Va a ser la reunión en febrero, la primera semana de febrero, cuando Sánchez se reúna con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que está inhabilitado por la Junta Electoral Central como diputado y está inhabilitado como cargo público por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Está pendiente de la sentencia firme del Supremo. Anuncio de Sánchez anoche en Televisión Española. Ese encuentro tendría lugar antes de que se cree la mesa de diálogo pactada con Esquerra, de la que espera que salga un acuerdo que luego será consultado en Cataluña, no al resto de España. Y ya veremos cuál es el acuerdo, dice Sánchez, que servirá para unir a los catalanes, no para separarlos. Además, deja abierta la puerta a reformar el delito de sedición en el Código Penal. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez admite un desfase del Código Penal español respecto al del resto de los países europeos en lo referente al delito de sedición. Tras la sentencia del procés, el presidente del Gobierno se muestra partidario de plantear su modificación en el Congreso de los Diputados.
Es evidente también que toda esta crisis ha demostrado algo, y es que tenemos un Código Penal que no corresponde con la época que ha tocado vivir a España, que no tenemos delitos homologables a lo que ocurre, por ejemplo, en otros países europeos.
El mismo planteamiento lo formulaba hace tan solo 5 días el defensor del pueblo catalán como solución para excarcelar a los líderes independentistas. La propuesta del jefe del Ejecutivo necesitaría de mayoría absoluta para salir adelante en la Cámara Baja. Mientras esa reforma se plantea, el presidente anunciaba anoche en Televisión Española que se verá con el catalán Quim Torra la primera semana de febrero y que buscará la negociación y el diálogo para superar la crisis catalana. De momento, hoy Sánchez preside el primer Consejo de Ministros, que se celebra los martes y en el que se aprobará el aumento del sueldo de los funcionarios públicos. Ayer el presidente adelantaba además que quiere que los presupuestos generales del Estado estén aprobados antes de que finalice el verano.
Volvía el presidente del Gobierno a defender el nombramiento de su exministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Es un nombramiento impecable.
No es la primera vez que existe este precedente. Es más, yo creo que lo que hay que ver es el currículum de la exministra Delgado, que efectivamente fue ministra de mi gobierno, independiente, y fue una persona que, desde el punto de vista de las asociaciones de fiscales, pues ha habido gente que ha dicho que no le gustaba, y otra gente ha dicho que hay que darle un voto de confianza.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene la acusación por rebelión a la cúpula de la Policía Autonómica. La Audiencia Nacional desarrolla este martes la segunda jornada del juicio a la cúpula de los Mossos por su papel en el proceso independentista. Tras la primera sesión en la que fue interrogado, testificó el que mandaba en el cuerpo, José Luis Trapero. En su declaración se desmarcó de los planes independentistas de Puigdemont, que llegó a calificar de barbaridad Lupe Ortiz.
Como el agua al aceite, Trapero repele al procés. El mayor de los Mossos con desdén se ha referido al tema ese de la independencia y ha calificado de barbaridad las leyes de desconexión.
Mi opinión es que me ha preguntado, pues lo considero una barbaridad más de las muchas que se estaban haciendo y que, por tanto, desde la Administración se irían anulando, y desde la Administración de Justicia, si alguna de ellas constituía un delito, pues se les imputaría.
Se desmarca del desafío separatista y del gobierno que lo impulsó. Él con Puigdemont, relación poca.
¿Tenía una buena, eran ustedes una relación estrecha? O
no, yo no tenía ningún tipo de relación estrecha con el presidente.
Ni pasividad ni inacción en los Mossos de Escuadra, que siempre cumplieron las órdenes y que se toparon con gente defendiendo las urnas como si en ello les fuera la vida.
O sea, el ver cómo la gente defendía esas urnas de esa manera, yo pienso que eso era poco imaginable, desde mi punto de vista, porque era como que les iba la vida.
El mayor de los Mossos, que hoy sigue declarando, se enfrenta a 11 años de cárcel por rebelión, aunque la Fiscalía ya ha dicho que podría modificar la acusación cuando acabe el juicio, teniendo en cuenta la sentencia del Supremo, que no apreció ese delito, sino el de la sedición.
Ya son 4 las personas fallecidas como consecuencia de los efectos de la borrasca Gloria a su paso por la península. Continúa activado el aviso rojo en las provincias de Teruel y Castellón, así como en el litoral de Cataluña. Pablo López.
Aunque Gloria comienza poco a poco a remitir, se ha cobrado una cuarta víctima. Es un hombre de 71 años que ha sido encontrado muerto por hipotermia en una zona de difícil acceso en el municipio de Moixet, en Valencia, y que se suma a la mujer fallecida en Gandía y a los muertos en Ávila y en el puerto de San Isidro, en Asturias. La EMET aún mantiene la alerta roja en parte de Teruel y Castellón, así como en las zonas costeras de Barcelona y Girona, pero hay confianza en que la situación mejore, tal y como demuestra que hoy solo se cancelan las clases en 28 municipios de Valencia, frente a los 190 donde se cancelaban ayer. Gloria ha dejado más de 300 incidencias en Baleares e importantes daños materiales en las primeras líneas de las costas de la Comunidad Valenciana, hasta el punto de que el Ayuntamiento de Almanzora recomienda a sus ciudadanos abandonar sus casas si están situadas en primera línea. En el resto de España sube la cuota de nieve, pero se mantienen las alertas por las fuertes rachas de viento que se pueden producir.
La llegada de turistas batió un nuevo récord en 2019. Cerca de 84 millones de personas, un dato que hemos conocido cuando mañana se inicia la Feria Internacional de Turismo en IFEMA. Elena Rivas.
Batimos récord de turistas gracias a que Asia y Estados Unidos compensan el descenso de mercados tradicionales como Alemania y el Reino Unido. La ministra Reyes Maroto se alegra de que hayamos crecido en cantidad, un 1,2% más que en 2018, casi 84 millones de visitantes extranjeros, pero sobre todo en calidad. El gasto se ha incrementado casi un 3%, récord histórico. Se dejaron más de 92.000 millones de euros en nuestro país.
En Reino Unido está disminuyendo el volumen de turistas que nos visita, pero está aumentando el gasto. Esto es muy buena noticia porque estamos llegando a un perfil de turista distinto, con mayor poder adquisitivo, que busca en España un turismo experiencial y no solo el turismo vacacional.
La ministra aplaude las medidas que ha tomado Baleares contra el turismo de borrachera y, para seguir fomentando la calidad, anuncia en esta legislatura se regularán las viviendas turísticas.
La Constitución es gramaticalmente impecable. Así lo cree la Real Academia Española en el informe encargado por el Gobierno, en el que no está a favor de cambiar el lenguaje de la Carta Magna, aunque sí ve correcto desdoblar palabras como príncipe y princesa, presidente y presidenta. Elia Fernández.
Los académicos son contundentes.
Nuestra conclusión es que gramaticalmente es impecable. Ha sido aprobado por unanimidad.
Santiago Muñoz, director de la RAE, cree que el lenguaje de la Carta Magna es inclusivo, pero se puede mejorar.
La palabra reina no aparece en la Constitución como titular de la corona. Convendría, naturalmente, considerando además que el próximo jefe de Estado será previsiblemente una mujer, desdoblar rey y reina.
Se abre la puerta a que en la Constitución haya diputadas, senadoras, presidentas y vicepresidentas del gobierno, como Carmen Calvo, la promotora de este informe.
Avanzar el lenguaje inclusivo es que no está en las manos de nadie pararlo. Es que está en la calle, es que está en la calle.
La institución académica también pide sustituir el término disminuidos por el de discapacitados.
Completamos el vistazo a la actualidad general con la información internacional y Fátima Sotorrío.
La economía española está en el punto de mira internacional, mientras el Fondo Monetario Internacional rebaja su previsión de crecimiento para nuestro país hasta el 1,6% este año y el que viene. Bruselas reconoce que el gobierno trabaja para alcanzar una economía sostenible en lo social y en lo medioambiental, pero asume que debemos mirar las consecuencias del gasto público. En Davos, el 78% de los directivos españoles que participan, un foro al que esta tarde irá el presidente Pedro Sánchez, creen que la economía global irá a peor en 2020, aunque se resisten a hablar de recesión y sí de desaceleración. La Organización Internacional del Trabajo prevé un aumento del paro en todo el mundo.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos de nuevo a Madrid y contamos la última hora con los efectos de la borrasca Gloria, Carlos Ibáñez.
Sí, que incluso tienen incidencia en el servicio de cercanías de Renfe, se lo estamos contando desde primera hora de la mañana debido a la caída de un árbol entre las estaciones de Las Matas y Pinar. El servicio se encuentra temporalmente suspendido en ambos sentidos en las líneas C3, C3A, C8 y C10. El árbol ha caído en la catenaria y aunque Renfe aseguraba hace poco que era cuestión de minutos el que se restableciese ese servicio, ahora asegura que estará restablecido por completo en torno a las 8 de la mañana. Y como consecuencia de esta incidencia se ha producido otra, y es que los trenes procedentes de Villalba están circulando con destino Pitis-Chamartín con fuertes demoras. Ténganlo en cuenta. También les estamos contando desde primera de la mañana que decenas de camiones han pasado esta pasada noche en el arcén de la A6 a la altura de Las Matas porque se encontraba cortada, estaba prohibida su incorporación a la AP6 a causa de la nieve.
Pues 2 horas y media llevaré, más o menos. A partir del puerto hacia Salamanca y Valladolid, todo eso está cortado. Atrás hay muchísimos, están los parkings llenos. Hasta que la Guardia Civil avise y ya podemos seguir.
6 horas, no hay ninguna alternativa. Por la nacional cortada y por la autopista cortada. Hombre, yo esperaba que estuviera limpio, pero va a ser que no. Esperaba que las quitanieves hubieran funcionado y hubieran ido limpiando, pero va a ser que no.
Hace algo más de una hora se les ha autorizado a incorporarse a la autopista, algo que van haciendo poco a poco. Así que ya ven, hoy amanecemos de nuevo con todas estas incidencias provocadas por el tiempo, y aquí en Madrid hoy de nuevo el viento va a ser protagonista. Emergencias 112, Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales. Es un nivel de preemergencia ante el nuevo aviso amarillo emitido por la AEMET para la zona de la sierra. Al viento se le une la nieve. David García, portavoz de Emergencias 112.
Los fuertes vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora se pueden mantener en la sierra hasta las 12 del mediodía. Además, se esperan nevadas en cotas superiores a los 1.500 metros, también en la sierra, hasta las 12 de la noche.
Además, hoy martes continúa activada la alerta roja del protocolo del ayuntamiento, lo que significa que el Retiro y otros 8 parques de la ciudad se van a mantener como están, cerrados por fuertes rachas de viento que pueden superar los 60 kilómetros por hora entre las 9 de la mañana y este mediodía. A partir de las 6 de la tarde será cuando se active la alerta naranja, momento en el que los técnicos municipales van a proceder a la inspección del arbolado. Así que la jornada se prevé movida, como ya fue la de ayer, para los bomberos de la comunidad, que entre el mediodía y las 7 de la tarde tuvieron que realizar 63 intervenciones por caídas de ramas o árboles y por saneamiento de cornisas, fachadas y tejados. En ese mismo periodo de tiempo, los bomberos del ayuntamiento realizaron 129 intervenciones. Y todo esto pues afecta al tráfico. Hay que tener precaución si va a circular en estos momentos por la zona de la sierra, pero hay también otras cuestiones que dificultan la circulación por nuestras carreteras. El Ministerio de Fomento va a iniciar esta misma noche una nueva fase en los trabajos de desmontaje del tablero del puente que une la M607 con la M40, lo que va a obligar a realizar cortes nocturnos en el tráfico entre esta noche y la del próximo 30 de enero. Patricia Cristóbal.
Siguen los trabajos en la carretera M607, ahora con cortes nocturnos en el entorno del puente que une esa vía con la M40. La de hoy ha sido la primera jornada de cortes, de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero los trabajos se prolongarán durante todas las noches hasta las del día 30, incluido con el mismo horario. Aunque eso sí, los días 24 y 25 se prolongarán hasta las 10 de la mañana por considerarse que habrá menos tráfico. No obstante, hay alternativas en ambos sentidos, ya sea con las salidas 14 y 15 para el tráfico que discurre por la M607 en sentido Colmenar, o con la salida 54 para pasar de la M40 a la M607. Desde el norte de Madrid, en concreto desde Colmenar Viejo, lamentan que los trabajos se vayan a hacer mayoritariamente entre semana. Jorge García es el alcalde colmenareño.
Yo hubiese preferido que se hubiese llevado a cabo en fin de semana, como se hizo la primera vez, ¿no? Si viernes, sábado y domingo. Han decidido hacerlo en días de diario, pues esperamos que efecte lo menos posible.
Desde Fomento recomiendan el uso de la red de cercanías y consultar previamente la información de los servicios de transporte público.
Más obras, en este caso en el mismo centro de Madrid. El Ayuntamiento de la capital va a llevar a cabo la remodelación de la Puerta del Sol, apoyándose en un proyecto de la época de Ana Botella que quedó en el aire allá por el año 2014 y que pretende convertir el kilómetro cero en un ágora en el que el peatón sea el protagonista absoluto. Las obras comenzarán el año que viene, Mar García.
Diseñado hace 5 años, bancos de piedra, forma de medio arco, una fuente, escenario, estatuas que se mueven de ubicación para la nueva Puerta del Sol, lo cuenta el arquitecto Ricardo Sánchez.
La zona estancial, la norte, en la zona del arco, que se abre para dar paso a las calles. Un gran banco, esa zona central, se reafirma con una fuente escenario. La estatua de Carlos III, que se mueve para las estatuas de la Mariblanca y del Oso y el Madroño, que se sitúan sobre el banco.
El centro despejado, kioscos veladores a los extremos, quitar más que poner, resume el arquitecto Ignacio Lizana Soro.
Limpia, brilla y da esplendor.
Y todo para el próximo año.
Vamos a trabajar a lo largo de todo este año para que a lo largo del próximo año podamos hacer realidad este sueño de una Puerta del Sol peatonal.
Para la Puerta del Sol 2021, peatonal de Almeida, un proyecto de 2014.
La de Sol no es la única reforma que planea el Ayuntamiento. Junto al Colegio de Arquitectos, prepara un nuevo concurso para el eje Prado-Recoletos con primera parada en el entorno de la estación de Atocha. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Tenemos una puerta a Madrid, que es la puerta de la estación de Atocha, por donde desembarcan millones de viajeros a lo largo de todo el año y que desembarca una plaza dura, una plaza que es inhóspita, hostil, áspera, y esa no es la cara de Madrid, eso no representa a Madrid.
En Madrid también se habla de basuras. El alcalde José Luis Martínez Almeida espera que no sea paralizado, ha dicho, el traslado de residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez. Hoy, precisamente hoy, expira el plazo para aportar la documentación necesaria con el fin de justificar la llegada de las 230.000 toneladas anuales procedentes del Este. El regidor ha sido tajante aquí en Madrid Directo, en Onda Madrid. El consistorio dice aplicaría, en ese caso, el mismo criterio con respecto a las basuras de Rivas y de Arganda.
Si no entra la Mancomunidad del Este, no entran Rivas y Arganda. Lo que nosotros no vamos a hacer es un ejercicio de discriminación como el que perpetró el equipo de gobierno anterior, que permitió que la basura de Rivas entrara con nocturnidad y alevosía en el vertedero de Valdemingómez, en la planta de tratamiento de Valdemingómez, sin que tampoco hubiera convenio. Por tanto, hay que hacer un ejercicio de coherencia.
La polémica por el PIN parental también llega a Madrid, pese a que Vox renunció a aplicarlo en el pacto que firmó con Partido Popular y Ciudadanos. Según el consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio, la comunidad no ha recibido quejas oficiales por escrito sobre charlas extracurriculares y solo tiene constancia de alguna queja informal y en las redes. Eso no ha evitado que Osorio y Rocío Monasterio hayan discutido sobre esta cuestión en Twitter. Begoña Alarcón.
Los datos no dejan lugar a duda. En las aulas madrileñas no se adoctrina ni se ofrecen cursos en contra de los padres. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Las denuncias, cero. Quejas por escrito, una, que era en Pedrezuela, por un aula, por unas clases de una familia, digo, por unas clases de convivencia. Quejas a través de Twitter, o sea, informales, dos, en Rivas Vacia Madrid.
Los centros publicarán a principio de curso su programa extracurricular, cumpliendo así el acuerdo de investidura con Ciudadanos y Vox. La polémica es artificial, según el vicepresidente Ignacio Aguado.
Creo que es una polémica ficticia, al menos en la Comunidad de Madrid, porque intentan solucionar un problema que en la Comunidad de Madrid no existe. Y es que en la Comunidad de Madrid ya se garantiza la libertad de los padres. no solamente para elegir la modalidad educativa que quieren para sus hijos, sino también el propio centro escolar al que quieren llevar a sus hijos.
El Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga general el próximo 6 de marzo contra el PIN parental, que consideran una agresión a sus derechos democráticos.
Y Vox incrementa la presión al gobierno regional para que admitan el PIN parental, lo decía Rocío Monasterio anoche aquí en el espacio Asamblea del Enfoque de Onda Madrid.
Desde luego, para cualquier tema que necesiten en la Comunidad de Madrid, nuestro voto, de igual que sea proyecto de ley, presupuestos que ahora vienen en primavera, el PIN parental va a ser, que el PIN parental no otra cosa, va a ser fundamental.
Y PIN parental al margen, lo cierto es que Vox no deja de protagonizar la actualidad en algunos municipios. Es el caso de Arroyomolinos, donde la formación que dirige Santiago Abascal ha abandonado el equipo de gobierno municipal que dirige el Partido Popular por supuestos incumplimientos del acuerdo de investidura, según ha informado el propio Partido Popular.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Loli Jurado.
ABC titula: Sol será peatonal y menos caótica en 2021 al mover kioscos y estatuas. Reconocido un cuarto muerto por exposición al amianto en metro. Detenido por agredir y acuchillar en el cuello a su mujer en la calle. El Mundo: un ágora en la Puerta del Sol. La reforma vaciará la zona central y reordenará los monumentos. Cambios tras las críticas de la UNESCO. El Ayuntamiento abrirá un concurso internacional para reformar el eje Prado-Recoletos. Y Osorio asegura que en Madrid no sea doctrina. El titular de Educación rechaza el PIN parental que Vox exige para aprobar los presupuestos. El País: aún quedan alquileres por 7 euros. Miles de inquilinos en la capital sufren para llegar a fin de mes, pero todavía hay afortunados con contratos de renta antigua. Dos nuevos casos elevan ya a 13 las obras irregulares de Monasterio y Espinosa de los Monteros, y el amianto afecta a un séptimo trabajador de metro. En La Razón: la nueva Puerta del Sol, sin coches y con los monumentos reubicados. Reconocida la cuarta muerte por amianto de un trabajador de metro, Madrid discriminada en las ayudas estatales al alquiler. En los digitales, Madrid Diario: Almeida recupera un proyecto de botella para peatonalizar Sol en 2021 y en 20 minutos las obras del carril bici de la Castellana podrían comenzar en el segundo semestre de 2021.
Agenda de la cultura de esta jornada con María José Francisco.
Un paisaje invernal y la historia de dos pueblos, los inuits y los habitantes de la Atlántida, cuya unión es posible gracias a un ser de luz. Nuestro guía por un espectáculo que llegó por Navidad y cuya espléndida acogida hace que se prorrogue hasta el 10 de febrero. El Circo de Hielo 2, Manuel González, es su productor.
Este es un espectáculo que no sale en gira como el resto que producimos, sino que nace y termina su vida en la capital española, ¿no? Y eso quizá lo hace más especial y quizá hace que sea mucho más atractivo para el público.
Y así nos recibe Candela desde la barra de un teatro emergente de Madrid.
Todo esto antes era campo y ahora te cobran 3 euros por una caña.
Trabaja como camarera, pero quiere ser actriz. Sus frustraciones, sombras, inseguridades, pero también valentía, en una reflexión sobre el mundo del teatro y la vida misma, en el monólogo de Beatriz Torres en la Sala 9 Norte.
Porque al final decide dejar el mandil y apostar por su profesión, que es ser actriz. Es una mirada indiscreta al panorama teatral, cultural, contada por la persona que los emborracha.
Letras contundentes en el trabajo que supone la madurez del artista británico James Arthur, el álbum You, con el que recala hoy en la Riviera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, el campeón de la Supercopa de España se enfrenta en la Copa del Rey. Desde Salamanca, Unionistas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Antes de la información del tráfico, estamos pendientes de la incidencia en la red de cercanías en la Sierra de Madrid, Carlos Ibáñez, última hora.
Así es, Juan Pablo, es una incidencia que se mantiene a esta hora. Está afectando, como estamos contando, a las líneas C3, C3A, C8 y C10 como consecuencia de la caída de un árbol en la catenaria. Además, esto ha provocado también otra incidencia, en este caso entre los trenes procedentes de Villalba que circulan con destino a Pitis Chamartín, que lo están haciendo con fuertes demoras. El tiempo de resolución aproximado es de unos 30 minutos, así que hasta las 8 de la mañana no estaría normalizada, en principio, la situación en estas líneas de cercanías de Renfe.
No está normalizada la situación todavía en ese punto de la red de cercanías de Madrid de Renfe. El servicio de 112 de emergencias de la Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales, que es el nivel de preemergencia ante el nuevo aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología para la zona de la sierra, donde sigue nevando hasta ahora y donde sigue habiendo problemas en algunas carreteras, como comprobamos en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad estamos pendientes del temporal de nieve, ya que la nieve ha hecho acto de presencia en el puerto de Navacerrada, en la M600, sino está prohibida la circulación a camiones y articulados en esta vía. Ya por cercanía les vamos a pedir precaución ya en la provincia de Segovia, donde son necesarias el uso de cadenas o neumáticos de invierno entre Balsaín y San Ildefonso o La Granja. Al margen del temporal de nieve encontramos circulación intensa de entrada a la capital madrileña por la A1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y también la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay dificultades en la 3 en Rivas hacia Madrid y en la M40 circulación lenta en Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarina a Monte Carmelo en dirección a la A1, también en el entorno de Vallecas a Coslada en sentido A2 y en Barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y la M50, tengan precaución en Paracuellos hacia la A1, Rivas dirección A2 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la Autovía de la Coruña.
Les recuerdo que en Madrid capital hoy van a continuar por tercer día consecutivo cerrados tanto el Retiro como otros 8 parques debido al intenso viento que puede alcanzar rachas de 60 kilómetros por hora. Ha estado soplando con fuerza durante toda la noche. Nos espera un día gris en el que apenas veremos el sol. Las provincias de Barcelona, Gerona, Castellón y Teruel siguen sufriendo las consecuencias de la borrasca Gloria, que ya se ha cobrado la vida de 4 personas. La última, un hombre de 71 años que fallecía por hipotermia en la localidad valenciana de Moixent, donde ha sido encontrado en una zona de difícil acceso. Así comenzamos a contar en esta jornada desde las 6 de la mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. La actualidad del martes 21 de enero. ¿Qué pasa, por ejemplo, por las declaraciones de Pedro Sánchez en Televisión Española del presidente del Gobierno? La primera entrevista desde que es presidente del Gobierno en la televisión pública dice que es un problema inexistente el que ha creado el partido de la ultraderecha Vox, como dice Sánchez, que ponía como ejemplo los datos aportados por el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Soria, del Partido Popular, que no hay ninguna denuncia. Luego, el problema no existe. La pregunta es, ¿por qué va a recurrir el Gobierno la decisión que tomó el PP Ciudadanos con Vox en Murcia si no ha habido ningún problema hasta la fecha? Hay una advertencia de un mes por parte del Gobierno de España, el Gobierno de Murcia, para que rectifique ese acuerdo que incluye una autorización de los padres que ya, por ejemplo, en Madrid se lleva desarrollando desde hace 15 años. La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Rocío Monasterio ha insistido en Onda Madrid ayer en el espacio Asamblea, dentro del programa El Enfoque de Félix Madero, que es una condición lo de la inclusión del PIN parental, que, como les digo, existe en Madrid la autorización de los padres de hace al menos 15 años, no solo con los presupuestos, sino para cualquier cosa que quieran el gobierno de PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. También en Onda Madrid, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, recordó que Vox renunció en el pacto de agosto, en el pacto de investidura, a que se incluyera lo del PIN parental y, a cambio, se informa a los padres al comienzo de curso de todas las actividades complementarias o extraescolares o dentro de la actividad ordinaria de las horas lectivas antes de la elección del colegio. Además de estos asuntos, hay otros que van a ser noticia en este martes que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Pero lo primero es recordar a nuestros oyentes que pueden responder ya a esta pregunta que les proponemos en nuestra web ondamadrid.es. ¿Le ha interesado la polémica del PIN parental? Sí, no. Pueden votar desde ahora. Martes, día de Consejo de Ministros. Hay que acostumbrarse ya al cambio de día. Se va a aprobar una subida del 2% del salario de los funcionarios públicos. Va a estar presidida por el presidente Pedro Sánchez, que hoy tiene una agenda de lo más apretada. Por la tarde va a viajar a Davos para estar en la cena conmemorativa del 50 aniversario del Fondo Económico Mundial. Pero por la mañana, incluso antes del Consejo de Ministros, Sánchez va a estar inaugurando el foro Exceltur en IFEMA, junto con la ministra de Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y los responsables políticos autonómicos y locales, además de empresarios del sector turístico, van a analizar la situación y las perspectivas de este sector, que es motor de la economía española. Este foro Exceltur es un acto previo a la cena de gala presidida esta noche por el rey Felipe VI en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, con motivo de la Feria Fitur, que mañana va a abrir sus puertas. El turismo está de celebración, como decimos, pero no los millones de familias en España que usan el butano en sus hogares. Sus bolsillos se resienten un poquito más a partir de hoy. La bombona sube un 4,95%, son 63 céntimos más, con lo que la bombona se sitúa en los 13,37 euros. El tema judicial también viene hoy muy cargado. Comienza el juicio contra un Dominican Don Play aquí en la Audiencia Provincial de Madrid. Está acusado de matar a su hermano de un disparo en el pecho durante una pelea. La Fiscalía pide para él 22 años de prisión. También el exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, se va a sentar en el banquillo. Está acusado de prevaricación al poner en marcha unas obras en el casco histórico declarado bien de interés cultural. Piden 9 años de inhabilitación. Y en Málaga, el dueño de la finca donde murió el niño Julen en Totalán se va a declarar hoy culpable por imprudencia. Se acuerda así una pena de cárcel inferior a 1 año y una indemnización ya acordada para la familia del niño. Aquí en Madrid se rinde homenaje a nuestro héroe del monopatín. Los familiares de Ignacio Echeverría, junto con el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Vía Cis, van a colocar esta mañana una placa en la zona de skate de Matadero. Y en deportes lo que tenemos es una última hora. En tenis, Rafa Nadal acaba de ganar su primer partido en el Abierto de Australia y vamos a estar hoy también muy atentos al europeo masculino de waterpolo. La selección española en cuartos se la juega frente a Grecia a partir de las 5:30 de esta tarde.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo. Telemadrid, Ainhoa González.
Durante este martes seguimos con abundante nubosidad en todo el territorio, con precipitaciones de nieve en la sierra, con una cota que va a ir ascendiendo, mientras que en el resto de la comunidad esos copos de nieve que se han visto en algunos puntos en las últimas horas, bueno, pues van a dar paso simplemente a precipitaciones, que serán más probables en la cara occidental del territorio. Hoy las temperaturas, claro, por eso asciende también la cota de nieve, las temperaturas en ascenso. Recuperamos un par de grados de media respecto a las máximas de ayer, así que hoy estaremos en general en el entorno de los 8 o 9 grados. Y el viento también continúa soplando, aviso en la zona de la sierra, en zonas altas, por esas rachas intensas, aunque en el resto de la comunidad también lo seguiremos notando. Estos próximos días esperamos que las temperaturas suban un poco más, pero también seguiremos con ambiente bastante inestable.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid El Enfoque con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
No hace falta estudiar ciencias políticas ni tener muchos conocimientos de cómo funciona para saber que tras el PIN parental no hay nada. O sí, hay un intento por parte del gobierno de centrar el debate en un asunto que nadie sabía lo que era, pero que ha terminado dividiendo a la opinión pública. En esto el gobierno se esmera y avanza progresivamente, aunque hay quien dice que esto es hacer política. Que la ministra de Educación, la misma que dice que los hijos no son de los padres, se esmere con el gobierno de Murcia y lo amenace con llevarlo a los tribunales si no retira en un mes el dicho PIN, da una idea del trampantojo que usa. De paso, estaría bien que le diera un toque al gobierno de Cataluña, lugar de España en el que se estudia deficientemente el castellano y, peor aún, la Constitución española. Pero eso, nada. Lo más sensato sobre este asunto lo he escuchado a Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid. Un Gabilondo escandalizado porque el presupuesto de la Comunidad de Madrid, que es de 22.000 millones de euros, salga adelante o no en función del PIN parental. Gabilondo, una voz en el desierto, incluso para los suyos.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. La ministra Nadia Calviño acudió ayer a la primera reunión del Eurogrupo del año, que reúne los ministros de Economía de la zona euro. La titular española defendió las que serán las próximas cuentas que el Ejecutivo español debe presentar en Bruselas, acordes con las reglas comunitarias, sobre todo con los objetivos de déficit y reducción de deuda pública que exigen desde Bruselas y que van a vigilar desde la capital comunitaria. En la Comisión están satisfechos con la idea de que por fin nuestro país cuente con un Ejecutivo que pueda presentar unos presupuestos actualizados y no prorrogados. Así lo dijo ayer el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. Calviño dijo por su parte que la intención del Gobierno es presentar cuanto antes las líneas básicas de esos presupuestos. A este respecto añadió que tiene un claro compromiso con el cumplimiento de esas reglas comunitarias, con la reducción del déficit y de la deuda pública al ritmo más rápido posible, pero también dijo siendo compatible con el mantenimiento de la creación de empleo y el crecimiento económico. Objetivos complicados teniendo en cuenta la reducción del crecimiento económico en España que anunció ayer el Fondo Monetario Internacional.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El equipo legal de Donald Trump asegura que los cargos presentados contra el presidente podrán ser desestimados rápidamente porque no están debidamente sustentados. Poco después difundió un memorando con los argumentos que expondrá en el juicio político al mandatario que comienza este martes en el Senado. La información va en la línea de reportes que aseguran que el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, prepara un reglamento que facilitará desestimar los cargos de abuso de poder y de obstrucción a la investigación del Congreso que pesan sobre Trump. La Casa Blanca, por su parte, tildó el proceso de ser una peligrosa aberración de la Constitución. McConnell señaló hace semanas que se coordinará con el equipo legal de la Casa Blanca para liquidar el juicio político lo antes posible y evitar la presencia de testigos, como pide la oposición demócrata. Este martes se espera que los senadores decidan las reglas del juicio y que tanto la defensa como la acusación presenten sus argumentos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos que ya se ha leído Loli Jurado. Titulares en las portadas, Loli.
Por ejemplo, la de ABC titula hoy: Calvo se estrella contra la gramática. Los académicos de la RAE rechazan las presiones de la vicepresidenta para feminizar la Constitución y corregirla con el fin de adaptarla al lenguaje inclusivo que dicta el Gobierno. En El Mundo, CELA rebaja a accesorio el derecho de los padres a educar según sus creencias. Sánchez dice que el PIN parental es un problema inventado por la ultraderecha. Ciudadanos se niega a aplicarlo en Andalucía y el consejero de Madrid del Partido Partido Popular lo rechaza y desmiente las denuncias de Vox.
Portadas del País y La Razón.
El País: Sánchez se cita con Torra en Barcelona y prevé tener presupuestos en verano. El gobierno declara hoy la emergencia climática. En La Razón, Vox renunció al PIN parental en el pacto que firmó con PP y Ciudadanos en agosto. Se acordó un sistema de información a los padres ya vigente antes de la matriculación, mientras el gobierno azuza la guerra ideológica y un 155 en Murcia.
Otros asuntos que aparecen en las portadas.
ABC en su segunda titula: Trapero reniega de las barbaridades del procés y defiende a los Mossos. Sánchez se reunirá con Torra durante la primera semana de febrero en Barcelona. El Fondo Monetario Internacional alerta de la desaceleración de la economía española. Los fiscales cargan contra Garzón por cuestionar su independencia del gobierno. En El Mundo, el mayor trapero y el tema ese de la independencia. El ex jefe de los Mossos marca ahora distancias con los líderes del 1 de octubre. Carmen Calvo reta a la RAE: nadie puede parar el lenguaje inclusivo. La Academia concluye que el texto de la Constitución es gramaticalmente impecable. El País: trapero se desmarca del procés y tilda de barbaridad la vía unilateral. El Fondo Monetario Internacional apoya elevar el gasto social para atajar la desigualdad. Rebaja al 1,6% el crecimiento de España, aún superior a la media de la Unión. Y llamada a una entrevista a Carles Puigdemont: la mesa de diálogo no puede ignorar lo que represento. En La Razón, trapero califica de barbaridad la vía unilateral de la Generalitat. Declara que su intención en los incidentes del 20S era ayudar a la Guardia Civil. Sánchez se reunirá con Torra en Barcelona en febrero. El Fondo Monetario Internacional rebaja al 1,6% el crecimiento de España.
¿Y cómo vienen los digitales en el día de hoy?
El Confidencial: el gobierno aprueba la subida de sueldo a los funcionarios y la emergencia climática. El Independiente: Sánchez culpa a la derecha de la polémica del PIN parental creada por su gobierno. El Español: Sánchez contrapone el PIN parental a la subida de pensiones y sueldos de funcionarios. OK Diario: Sánchez propondrá a Torra reunirse en solitario en Barcelona durante la primera semana de febrero. 20 minutos: el peor temporal del invierno deja 4 muertos y colapsa el Levante. El Diario.es: el Consejo de Ministros prevé declarar la emergencia climática este martes. Voz Populi: Sánchez evidencia su debilidad y gobernará un año sin presupuestos. Moncloa.com: Iglesias y Montero redujeron el equivalente a 5 salarios mínimos interprofesionales su hipoteca. Se gastaron al menos 65.000 euros en amortizar la hipoteca el primer año desde que la adquirieron. Y en la información.com: conclave de la CNMV con el IBEX 35 para erradicar el insider trading, o la información privilegiada en la bolsa.
¿Qué dicen los editoriales esta mañana?
ABC titula hoy el suyo: varapalo a la ingeniería social del Partido Socialista. La propuesta de cambiar el texto de la Constitución a fórmulas inclusivas responde al patrón izquierdista de aleccionar a las sociedades con su pretendida superioridad moral. La Real Academia ha rechazado semejante disparate con un informe exhaustivo que viene a dejar en ridículo la pretensión de la vicepresidenta. Lo más inquietante es la reacción de esta, que en vez de abandonar la sandez, reacciona al varapalo afirmando que el lenguaje inclusivo no hay quien lo pare. El Mundo: Pedro Sánchez no puede eludir las reformas. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional pulverizan las oficiales del gobierno. Pese a ello, tanto Sánchez como Iglesias continúan instalados en un temerario optimismo que recuerda al de Zapatero antes de estallar la crisis económica y financiera hace una década. Urge fijar un rumbo que cumpla con las metas de deuda y déficit y ejecutar las reformas que potencien el crecimiento. El País dedica su editorial de hoy al PIN parental y titula Censura parental. Los hijos, dicen, no son propiedad de los padres y la patria potestad no es derecho ilimitado sobre la vida de los hijos, como ha sentenciado el Constitucional contra la pretensión de unos progenitores de eludir la obligación de llevar a sus hijos a la escuela. Los derechos de los menores están por encima de las preferencias de sus progenitores. Y La Razón elige hoy el mismo asunto para su editorial, que titula Un falso debate contra la derecha. Consciente del fuerte rechazo social y político que suscita su programa de gobierno, la izquierda comunista ha puesto en marcha una campaña de propaganda preventiva a partir de un asunto menor como es el PIN parental. No debe caer Pablo Casado en una trampa dialéctica tan evidente como la que esconde la falsa polémica. La batalla de fondo es otra.
Frases que busca Marc Moll en los artículos de opinión.
Luis Ventoso en ABC titula El PIN, PAN, PUN. ¿Hay motivos para el alboroto? Sí, pero son otros. En vez de hablar del PIN, podríamos hablar de la economía, que estornuda desde que emprendimos el ilusionante giro a la izquierda. En vez de hablar del PIN, podríamos podemos estar hablando de que Junqueras, el preso que sostiene al gobierno, acaba de anunciar que jamás renunciará a repetir su sedición. En vez de hablar del PIN, podríamos hablar de la maniobra antidemocrática de colocar a una pésima ministra socialista al frente de la Fiscalía. En vez de hablar del PIN, podríamos denunciar la cacería del gobierno socialcomunista contra los jueces. Eli del Valle firma hoy en La Razón 3 en 1, donde analiza también el polémico PIN parental. Si, como dice el PP, esto es una cortina de humo para difuminar el nombramiento de Delgado, a doña Isabel debería nombrar la empleada del mes del Consejo de Ministros, porque no se habla de otra cosa. Ha conseguido hacer de un problema educativo uno judicial y otro más de índole filosófico sobre de quién son los hijos. 3 en 1. Y Félix Madero en Voz Populi escribe: pero qué público más tonto tengo, en alusión a la canción de los 80. Vamos comulgando, dice, con ruedas de molino, con la misma facilidad que mojamos las María en el Colacao matinal. ¿Qué más nos falta por tragar para dejar de aplaudir, o al menos para despertar? Es como si estuviéramos vacunados con alguna sustancia que nos hace permeables a la estupidez, a los mentecatos y mentirosos. Imagino a Sánchez y Redondo cantando el estribillo de la canción y confirmando que en realidad todo es bastante más fácil cuando el respetable se entretiene con cualquier cosa. Bastó que la señora Celá se pusiera a decir barbaridades para que en tropel entrara el PP como si le fuera la vida en ello. El señuelo en cuestión es herramienta vieja desde los tiempos de los romanos para muy pardillos. Vaya.
Imágenes de las portadas.
Montaje en ABC con la imagen de la ministra Carmen Calvo sobre lo que parece un pupitre de colegio, sobre la mesa un libro abierto y un bote con lápices de colores. Cayendo sobre ella, el diccionario de la Real Academia con el título Carmen Calvo se estrella contra la gramática. El Mundo elige hoy la imagen del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ayer durante su comparecencia a la Audiencia Nacional. Misma imagen para la portada de La Razón con el pie de foto. Niega ante el juez una relación estrecha con Puigdemont. El País lleva hoy a su portada la imagen de la devastación del temporal Gloria, fotografía de los destrozos que causó ayer en el paseo marítimo de Xavi en Alicante.
Titulares económicos de la mañana.
En expansión, Meliá y Iberostar, las hoteleras se blindan en Cuba ante el órdago de Trump. 5 días, el Fondo Monetario revisa 2 décimas el PIB de España, el mayor recorte de las grandes economías. El Economista: el gobierno aprobará este martes una subida del 2% a los funcionarios. En Capital Madrid, la resistencia de la Socimi pone en evidencia a la banca en bolsa. Y en Diario Abierto, España cerrará 2019 con un nuevo récord de 83,7 millones de turistas internacionales.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
¿Hay fecha ya para la reunión de Sánchez con Torra en Barcelona?
Pues mira, fuentes de la Generalitat confirman que será el jueves 6 o el viernes 7, a pesar de que ayer escuchamos al presidente del gobierno en Televisión Española diciendo que él había propuesto la primera semana del mes de febrero. Desde la Generalitat dicen que estas dos fechas, el 6 o el 7, fueron las que le pusieron sobre la mesa. Y el encuentro, tal como avanzó Pedro Sánchez en Barcelona, en concreto en el mismo Palau de la Generalitat.
Torra desafía a la Junta Electoral mientras tanto.
Efectivamente, se celebra en el Parlamento el primer pleno después de la inhabilitación de Torra por parte de la Junta, y el presidente de la Generalitat asistirá y votará. Partido Popular y Ciudadanos han amenazado con denunciar al presidente de la Cámara y a los miembros de la mesa, si lo permiten. Lo podemos leer en el Nacional.
Juicio en la Audiencia Nacional. Trapero, pío, pío, que yo no he sido.
Pues sí, el periódico titula que Trapero se desliga de la barbaridad, entre comillas, de la declaración unilateral de independencia. La Vanguardia, que Trapero marca distancias con el independentismo, y el ARA, que Trapero se desmarca del procés y defiende a los Mossos ante el tribunal. El juicio se retoma en un ratito, a las 10.
Vamos rápidamente, cuatripartito en Barcelona.
Porque Juntos por Cataluña se ha sumado al acuerdo de presupuestos en la ciudad, que tiene el apoyo también de Comuns, Socialista, Esquerra y ahora de los exconvergentes.
La Generalitat recupera el gasto.
Sí, en los presupuestos que presentó ayer y que los partidos de gobierno han pactado con los comunes. Lo leemos en Crónica Global.
Y por último, ¿sigue el temporal, Rafa?
Pues sí, y a esta hora la incidencia más destacada es que está cortada la autopista P7 por la nieve en las dos direcciones, a la altura de la frontera con Francia. Miles de vecinos en Gerona sin electricidad, el tranvía cortado también en Barcelona. La buena noticia es que se ha confirmado que era una falsa alarma la supuesta desaparición de un hombre cerca del mar.
Ahí lo dejamos, luego te escuchamos de nuevo hoy en Onda Madrid en el tiempo de la tertulia a partir de las 8:30. Rafa Ribot en Barcelona, hasta luego.
Hasta luego.
8:07.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos por lo último que nos lleva al otro lado del globo, el Abierto de Australia de tenis, porque allí hace apenas una hora Rafa Nadal ha debutado ante el boliviano Hugo Delien y lo ha hecho plácidamente, ganando en tres sets, 6-2, 6-3 y 6-0 en dos horas de partido. El jueves le espera el ganador del duelo entre el portugués Joao Sousa y el argentino Federico Del Bonis. También se ha clasificado para la segunda ronda del torneo Roberto Bautista, que ha eliminado a Feliciano López en el partido que quedaba suspendido ayer por la lluvia, y también clasificado Alejandro Davidov, mientras que ha quedado eliminado Pablo Andújar. Tenemos en estos momentos a dos españoles jugando, Albert Ramos, que está perdiendo su partido, y Fernando Verdasco, que lo está ganando. Y en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza está cayendo con estrépito ante la americana Rogers. Ha perdido el primer set 6-0, aunque parece que reacciona en el segundo set. Hoy también arrancarán su participación Carla Suárez y Sara Sorribes. Aquí en Madrid, en España y en el mundo fútbol se siguen confirmando fichajes en este mercado de invierno. El Real Madrid hacía oficial en la tarde de ayer la contratación del joven brasileño Reinier Jesús, que firma por 6 temporadas. El fichaje que ya se conocía, pero el club blanco ha esperado a darle oficialidad a que el jugador cumpliera la mayoría de edad. Una inversión de futuro. El Real Madrid va a pagar 30 millones al Flamengo y confía en que Reinier se convierta en una nueva estrella siguiendo los pasos de Rodrigo y Vinicius. El conjunto blanco se adelanta a otros clubes europeos y le pone una cláusula de 750 millones de euros. El jugador llegará después de disputar el preolímpico con la selección sub-23 de Brasil y se incorporará para jugar en el Castilla a las órdenes de Raúl, aunque se entrenará con el primer equipo. El exjugador del Flamengo y del Real Madrid, Savio Bortolini, fue protagonista anoche en el partido de las 9 y nos habló sobre el joven, sobre la joven perla del Real Madrid.
Entonces yo creo que Renier, por supuesto, ser un jugador que acaba de cumplir 18 años y que prácticamente saltó también de los juveniles hacia el primer equipo, todavía tiene cosas que mejorar, que aprender, una tomada de decisión, la parte táctica, volver, conocer más al fútbol europeo. Entonces es una cosa normal. Lo que tenemos que tener es un poco más, digo yo, paciencia, tranquilidad, porque son jugadores muy jóvenes, pero al mismo tiempo jugadores de muchísima calidad.
El Real Madrid en lo deportivo va a jugar mañana en Salamanca ante Unionistas, eliminatoria de los 16avos de final de la Copa del Rey a partido único. Zidane hará rotaciones con la entrada de jugadores como Bale y James Rodríguez. De momento Sergio Ramos sigue al margen del grupo. Hoy habrá comparecencia del entrenador francés, que seguiremos en el partido de la una de Onda Madrid. Y en el Atlético de Madrid se siguen esperando noticias desde París por Edinson Cavani. El Charrúa sigue forzando para buscar una salida y espera que parisinos y madrileños lleguen a un acuerdo. Pero ojo, porque otro club, el Chelsea, se ha sumado a la puja por el uruguayo. Leonardo es el director deportivo del Paris Saint-Germain, confirmaba la oferta por el Atlético, pero la considera insuficiente.
Es cierto que él a día de hoy ha pedido irse y también es cierto que teníamos una propuesta del Atlético de Madrid, pero no la hemos aceptado. No hemos recibido una proposición que esté a la altura del valor del jugador. Apreciamos mucho a Cavani. Escuchamos al jugador. Hoy no hay nada. Estamos mirando al futuro. Veremos cómo se desarrolla en los próximos días. Estamos escuchando porque respetamos al jugador. No hemos tenido nuevos contactos desde entonces con el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid femenino, por su parte, ha tomado la decisión de destituir a su entrenador Pablo López después de 4 empates en los últimos 7 partidos, el último empate ante el Sevilla y a tan solo 5 días del partido de Liga ante el Fútbol Club Barcelona. Y Leandro Cabrera fue presentado ayer como nuevo jugador del Español procedente del Getafe. El conjunto perico ha pagado los 9 millones de cláusula por él.
El punto fuerte fue el Español en sí. Creo que es una institución muy grande, creo que con una afición que ayer mismo demostró lo comprometida que está con el equipo. Obviamente mi situación en el Getafe era muy buena, pero bueno, yo esto me lo planteo como un desafío, esto me lo tomo muy en serio, creo que es uno de los pasos más importantes de mi carrera. Sin ningún tipo de temor, acepté venir acá porque creo en este club.
Y en balonmano, España se ha metido en la semifinal del Europeo 2020, que disputará el próximo viernes ante Estocolmo. Escuchamos al internacional Raúl Entre Ríos.
Ahora mismo tenemos que disfrutar de este resultado, descansar, porque tenemos un partido contra Croacia que hay que salir a competir. Y lo que venga después ya veremos, ¿no? Lo que está claro es que este grupo está trabajando muy bien, no únicamente durante este campeonato, sino todos los restantes, ¿no? Y llevamos una línea muy positiva en los últimos campeonatos de Europa. Es difícil de repetir y hay que estar satisfechos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 21 de enero. Nos espera un día de invierno, con nieve en la sierra, lluvia en el resto de la región. Emergencias Madrid ha activado el plan de inclemencias invernales en la zona de la sierra, especialmente donde hay problemas desde primera de la mañana en algunas carreteras. Enseguida actualizamos esa información. Y de madrugada ha habido cortes, por ejemplo, en la AP6. No han podido circular los camiones. Hoy suben un poquito las temperaturas, aunque no mucho, superaremos los 10 grados. Ahora mismo 2 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 3 grados en la zona sur. Estamos contando desde primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, una incidencia en la red de cercanías que se ha subsanado, pero está generando problemas, Carlos Ibáñez.
Sí, así es. Recordamos que el culpable ha sido un árbol que ha caído entre las estaciones de Pinar y de Las Matas, que eso ha afectado a la catenaria y ha provocado que los trenes de las líneas C3, C8 y C10 hayan tenido dificultades. Bueno, a esta hora de la mañana, Juan Pablo, el servicio ya está restablecido entre las estaciones de Pinar y Las Matas. Los trenes están circulando, pero lo están haciendo con fuertes demoras acumuladas y nos dice Cercanías Madrid que eso puede hacer que se vean modificados sus destinos habituales.
En Madrid va a continuar hoy la alerta por viento. Por tercer día consecutivo están cerrados los principales parques, los parques más grandes, empezando por el Retiro. Tengan mucha precaución porque no es ni uno ni dos el número de árboles que han caído en Madrid y ha habido multitud de intervenciones de los bomberos a lo largo de las últimas horas por caída de árboles en parques y en calles y avenidas de la ciudad y de distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid. Alerta por viento, ténganlo en cuenta en este día en el que no vamos a ver el sol, pero sí vamos a hablar de la Puerta del Sol. El Ayuntamiento ha retomado el proyecto de 2014, 6 años después, un proyecto que planteó la entonces alcaldesa Ana Botella y que contempla una Puerta del Sol peatonal al 100%, recuperando el espíritu del proyecto de Lucio del Valle del siglo XIX, es decir, reagrupando los elementos y dejando el espacio abierto, cambiando de ubicación. Es un cambio permanente el que le traen al oso del Madroño a Carlos III, es un sin parar. O sea, al tener una ubicación nueva, la idea es que esa peatonalización se lleve a cabo en el año 2021, porque hay que hablar con todos los afectados. Como contaba ayer en Onda Madrid el alcalde Martínez Almeida en conversación en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Como es obvio que se va a producir una reordenación muy importante de todo el espacio de la Puerta del Sol, que va a ver afectada a mucha gente, entre otras, por ejemplo, lógicamente, la situación de los kioscos, la situación de las diversas personas que tienen algún tipo de negocio en la Puerta del Sol, lo que queremos es hacerlo de común acuerdo con ellos y, por tanto, también empezar a hablar para ver cuál es la mejor forma en la que se pueda conciliar la reforma, pero también, lógicamente, que se respeten los negocios que hay todavía instalados en la Puerta del Sol. Y yo espero, desde luego, que a lo largo del año 2021 podamos empezar la ejecución de esas obras.
Por lo demás, la polémica, porque no es otra cosa, el ruido del PIN parental que ha organizado Vox, el PIN parental que dice Vox y el veto de los padres que dice el gobierno, que en definitiva es algo que en la Comunidad de Madrid funciona durante los últimos 15, 20 años y que es la autorización de los padres para desde una excursión a un cursillo también de educación sexual. Eso ya existe en la Comunidad de Madrid, pero ahora se ha organizado este ruido tan notable que tiene consecuencias políticas. Por ejemplo, ayer en El Enfoque, en Onda Madrid, en el espacio Asamblea de todos los lunes, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, dejó claro que una cosa es el acuerdo de investidura y otra los presupuestos, y que otra vez ponen encima de la mesa como condición para que Madrid tenga unos presupuestos con sus 20.000 millones de euros lo del PIN parental.
Desde luego, para cualquier tema que necesiten en la Comunidad de Madrid, nuestro voto, da igual que sea proyecto de ley, presupuestos que ahora vienen en primavera, el PIN parental va a ser, que el PIN parental, no otra cosa, va a ser fundamental.
Es decir, que los padres manden también en los colegios. Vox renunció en el pacto de agosto a el PIN parental, como recordaba también en El Enfoque, en el espacio Asamblea, el portavoz del PP, Alfonso Serrano.
Yo creo que evidentemente al inicio de una negociación, pues evidentemente cada uno trata de mostrar sus cartas. Lo que pasa es que yo tengo a la señora Rocío Monasterio por una persona de fiar y una persona honesta. Nosotros en agosto acordamos con Vox y con la señora Rocío Monasterio que ellos renunciaban al PIN parental y así quedó recogido en los medios de comunicación.
El acuerdo de agosto contempla que los padres son informados antes de empezar el curso de las actividades complementarias o de las actividades extraescolares y que tienen la opción en Madrid de escoger colegio. Y como les decía, es la autorización que firman los padres desde hace muchos años a todo tipo de actividades extraescolares, con charlas de ciberacoso, educación vial, reciclaje o educación sexual. El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que es del Partido Popular, Enrique Osorio, ha recordado que no hay ninguna denuncia en Madrid, como dice Vox.
Las denuncias, cero. Quejas por escrito, una, que era en Pedrezuela. Por un aula, por unas clases de una familia, digo, por unas clases de convivencia. Quejas a través de Twitter, o sea, informales, dos, en Rivas Vaciamadrid. Madrid.
Por lo tanto, no hay problema. ¿Y quién dice que no hay problema? El presidente del gobierno, que anoche en Televisión Española citaba estos datos ofrecidos por el consejero de Educación, Enrique Osorio. Citaba lo que ocurre en Madrid, es decir, que no hay problema.
Hoy el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular, ha dicho que ha habido cero denuncias y una sola queja por escrito. En la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más pobladas de nuestro país. Es decir, estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha, que no existe. Aquí no hay PIN que valga. Es decir, pues es evidente que no estamos hablando de que nos den un PIN para que nuestros hijos no puedan entrar en páginas oscuras. Aquí estamos hablando del colegio, de una comunidad educativa donde está representado el director, el AMPA, los estudiantes.
Si es un problema inventado, ¿por qué recurre el gobierno a los tribunales lo acordado en Murcia, de lo que no ha habido noticia hasta la fecha? Porque es un acuerdo de agosto. ¿Por qué recurre el gobierno si no hay problema? ¿Por qué crea el gobierno esta polémica? Polémica que ha tapado, por ejemplo, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Ayer la delegada del gobierno de violencia de género, Victoria Rosell, la juez Rosell, incluso amenazó con aplicar el 155 a Cataluña. No, a Cataluña no, a Murcia. A Murcia. A Cataluña no. Ahí el PIN nacionalista funciona. Y no sé, del castellano no hay noticia, y de la Constitución menos. Las denuncias de adoctrinamiento y discriminación en Cataluña se las lleva el viento. ¿Hablará Sánchez con Torra el próximo 6-7 de febrero? Como nos contaban desde Barcelona, ese encuentro será en Pedralbes el 6 o 7 de febrero. Tal y como anunció el presidente del gobierno, se va a reunir con Torra la primera semana de febrero, pues el 6 y el 7. El 6 o el 7. Torra y Sánchez hablarán, pero no hablarán del PIN nacionalista en las escuelas. Mientras tanto, se amenaza a Murcia con el 155 por este asunto del llamado PIN parental por Vox. La mesa de diálogo vendrá después. Antes hablará con Torra y Sánchez anuncia que aquí el resultado será un referéndum.
Nosotros, si proponemos la votación de un acuerdo, es para unir a los catalanes y no para separarlos, dividirlos y fracturarlos. Creo que esa es la labor de la política y creo que en esa labor de la política tendrían que estar todos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que a la llamada del presidente de la Generalitat de Cataluña, en esa mesa de partidos políticos, no hayan acudido el Partido Popular y Ciudadanos?
Luego, el problema en Cataluña ahora es el Partido Popular y Ciudadanos, que no acuden a la llamada de un presidente de la Generalitat que está inhabilitado por los tribunales y que no tiene escaño según la Junta Electoral Central. Pero hasta que el Supremo no se pronuncie, para el presidente del gobierno no hay motivo para no sentarse con Torra, y sí hay motivo para reprochar al Partido Popular y Ciudadanos que no lo hagan. El caso es que, entre unas cosas y otras, ha pasado a segundo plano el nombramiento de la exministra de Justicia como fiscal general del Estado. Más noticias a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con David Herráiz y Fátima Sotorrío. José Luis Trapero defiende la actuación de los Mossos que dirigía el pasado 1 de octubre del 17.
Quien fuera mayor de los Mossos calificó de barbaridad la hoja de ruta unilateral del gobierno de Carles Puigdemont y que se sintió incómodo. Considera que la policía autonómica cumplió las resoluciones judiciales y negó la pasividad ante el referéndum ilegal.
Partido Socialista y el partido legatario de ETA, Bildu, pactan los presupuestos de Navarra.
Preacuerdo alcanzado entre ambas formaciones que garantiza que Bildu no enmendará las cuentas del ejecutivo de María Chivite y que votará en contra de las enmiendas de otros grupos. Las cuentas incrementarán el techo de gasto de la comunidad foral.
La Audiencia Nacional obliga al Estado, al FROB, obliga a indemnizar al Estado, al FROB, con 94 millones por el caso Banco Valencia.
Al condenar al ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, por administración desleal y conceder un crédito de 392 millones de euros que nunca fue devuelto. Además, el de la sanción económica, Parra ha sido condenado a un año y tres meses de prisión.
El Fondo Monetario Internacional rebaja el crecimiento de España.
El organismo rebaja al 1,6 el crecimiento para 2020 y 2021, 2 y 1/10 menos que su anterior previsión, por una pronunciada desaceleración del consumo interno y de las exportaciones. A pesar del recorte, España liderará el crecimiento de la zona euro.
Nuevo récord de turistas en 2019.
El Ministerio de Industria, Turismo y Consumo estima que en 2019 España recibió a más de 83 millones y medio de turistas internacionales, una cifra que incrementa en un 1,2% los turistas de 2018. También se ha incrementado en un 2,9% el gasto de los visitantes, hasta los 92 mil millones de euros.
La Real Academia califica la Constitución de gramaticalmente impecable.
Es la respuesta de la RAE a la consulta realizada por el Gobierno. La resolución aprobada por unanimidad aboga por no cambiar el lenguaje de la Carta Magna, pero sí desdoblar palabras como príncipe y princesa.
Un acuerdo evita el juicio por la muerte del pequeño Julen.
El dueño de la finca acepta un delito de homicidio por imprudencia grave y un año de cárcel, además de pagar 180.000 euros a los padres del niño fallecido al caer a un pozo de Totalán en Málaga. El acuerdo debe ser ratificado por el juez.
La caravana de inmigrantes entra en México.
A pesar de la negativa del gobierno de Manuel López Obrador, los inmigrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador cruzan el río Suchiate, poco profundo, que forma la frontera de Guatemala con México.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Seguimos con ambiente inestable en esta jornada de martes. El viento continúa siendo protagonista en zonas altas, especialmente en la sierra, con esas rachas que hacen que el aviso continúe activado allí. En el resto de la comunidad, aún así, también lo seguiremos sintiendo. Ascenso de las temperaturas. Hoy recuperamos un par de grados, estaremos en el entorno de los 8 o 9 de máxima, y eso hace también que la cota de nieve ascienda. Después de haber visto copos de nieve en otros puntos, no solo en zonas altas en la sierra, hoy esperamos que cota en ascenso haga que en el resto de la comunidad solo tengamos precipitaciones. A lo largo del día, intermitentes, mucha nubosidad y sobre todo lluvia más probable en la cara occidental, aunque se puede dar a lo largo de la jornada en cualquier punto del territorio. Esta inestabilidad continuará todavía en próximas jornadas y con temperaturas que subirán algo más.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Abierto de Australia de tenis, Rafa Nadal ha debutado plácidamente en la primera ronda del torneo tras imponerse al boliviano Hugo de Lien en 3 sets, 6-2, 6-3 y 6-0. También se ha clasificado Fernando Verdasco, Alejandro Davidov y Roberto Bautista, que ha eliminado a Feliciano López. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza está jugando ante la americana Rogers. Ha perdido el primer set 6-0, pero ha empatado el partido, ganando el segundo 6-1. Y arranca también su participación Carla Suárez y Sara Sorribes. En fútbol ya es oficial, el joven brasileño Reinier Jesús es nuevo jugador del Real Madrid hasta el 2026. El Madrid paga 30 millones al Flamengo y le pone una cláusula de 750 millones de euros. En lo deportivo, el conjunto blanco juega mañana en Salamanca ante Unionistas, eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey a partido único. Zidane comparecerá hoy ante los medios de comunicación, lo escucharemos en el partido de la una. El Atlético de Madrid destituye ayer al entrenador del equipo femenino, Pablo López, a 5 días del partido de Liga ante el Barcelona. En balonmano, España se mete en semifinales del europeo tras imponerse a Bielorrusia 28-37, y en el europeo de waterpolo, la selección masculina consigue la clasificación para cuartos tras ganar a Alemania. Hoy la femenina se mide a partir de las 5:30 a Grecia, buscando un puesto en semifinales.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8:13. A esta hora sepamos cómo circulan los trenes en la sierra, los trenes de cercanías. ¿Novedades, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues novedades es que hace unos minutos que se ha solucionado la incidencia que afectaba a las líneas C3, C8 y C10. Recuerden, porque un árbol había caído entre las estaciones de Las Matas y de Pinar y eso había provocado la suspensión del servicio en ambos sentidos. Esto, a su vez, ha provocado también fuertes retrasos entre los trenes que circulaban entre las estaciones de Pitis y Chamartín. Todo esto está ya solucionado, pero Adif asegura que la incidencia ha sido solucionada y que los trenes van retomando su frecuencia de paso. Quienes también han recuperado su frecuencia de paso han sido los aproximadamente 500 camioneros que se han visto obligados a pasar la noche en el arcén de la A6 a la altura del kilómetro 42 de Las Matas, porque debido al mal tiempo tenían prohibida la incorporación a la P6. Ha sido una noche larga para ellos.
Seis horas. No hay ninguna alternativa. Por la nacional corta y por la autopista corta. Hombre, yo esperaba que estuviera limpio, pero va a ser que no. Esperaba que las quitanillas hubieran funcionado y hubieran ido limpiando, pero va a ser que no.
A las 6 de la mañana se les ha permitido continuar la marcha. A esta hora no es necesario el uso de cadenas en ninguna carretera de la red de la Comunidad de Madrid, según informa Emergencias 112.
Las 8 y 15 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más noticias de Madrid hasta ahora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues hay más cosas en Madrid destacadas a esta hora de la mañana que hacen referencia, por ejemplo, a esa reforma de la Puerta del Sol, que va a ser completamente peatonalizada. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha presentado el proyecto de reforma rescatado del fondo de armario de la temporada 2014. Prevé que la plaza se convierta en un ágora y cuando esté terminada muchos monumentos y kioscos habrán cambiado de sitio. Esta mañana queremos saber qué les parece el proyecto a aquellos que se van a ver directamente afectados, a aquellos que se ganan la vida de una u otra forma en estos kioscos. Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria García Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, sí, y hay que contar que en la actualidad por aquí todavía pasan a diario 6.800 coches, 1.100 de particulares, 4.000 son taxistas, el 70% vacíos. También queda alguna línea de autobús que atraviesa el kilómetro cero. Nos dicen en ese proyecto que se va a conservar una fuente en el centro, habrá bancos de piedra y también es posible veladores de negocios de hostelería. Se van a modificar los monumentos del Oso y el Madroño y de la Mariblanca. Tenemos que recordar que la estatua ecuestre de Carlos III se va a reubicar junto a la Real Casa de Correos en uno de los laterales y también cambios que han conocido los ciudadanos. En los dos extremos de esta plaza se piensan levantar dos pabellones contenedores en los que se ubicarán kioscos, ascensores y metro. Decía el alcalde que se va a abrir un tiempo para hablar con los comerciantes. Vemos que en la actualidad hay tres kioscos, un negocio también de loterías y apuestas del Estado y un estanco. Los que están abiertos no han querido hablar y se muestran fuera de micrófono molestos, también los repartidores, y hemos querido también pulsar las opiniones de los ciudadanos.
Si terminan de quitar a los coches de aquí de la Puerta del Sol, a ver cómo hacemos el reparto. Creo que nos hunden.
A mí me parece que la plaza está bien como está porque tiene mucha vida y creo que le restaría vida al centro.
Yo encuentro que le falta algo verde. Encuentro que es una plaza que tiene mucho asfalto y yo pondría algo verde, no sé. ¿Algún árbol o algún espacio más verde?
La Puerta del Sol le falta espacio, ganar espacio para peatonalizarlo, vamos, básicamente, que está en proceso, ¿no?, en proyecto de hacerlo.
Personalmente creo que los monumentos tendrían que quedarse como están, porque ya son históricos, pero el tema de los coches sí que encuentro que sea importante que esté sin vehículos.
Hombre, mejor que fuera todo peatonal, que no pasara ningún coche, por lo menos el trocito del centro.
A mí me parece estupendo que hagan un espacio más habitable para disfrutar más los madrileños y todo el que venga a visitarnos.
No se han dicho nada, por cierto, sobre la cúpula de cercanías, más conocida como la ballena. Esta fue la última intervención realizada en la Puerta del Sol. Se realizó entre los años 2004 y 2009, ya en pleno siglo XXI.
Gracias, Gloria. Por cierto, que la de Sol no es la única reforma que planea el Ayuntamiento. Junto al Colegio de Arquitectos prepara un nuevo concurso para el eje Prado Recoletos como primera parada en el entorno de la estación de Atocha. Y hoy estamos pendientes de otro asunto. Hoy expira el plazo para aportar la documentación necesaria para justificar la llegada de 230.000 toneladas anuales procedentes de la Mancomunidad del Este hasta Valdemingómez. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que espera que no sea paralizado ese traslado de residuos porque eso implicaría que el consistorio aplicara el mismo criterio para las basuras de Rivas y de Arganda. Por lo demás, tenemos cita en los tribunales. El exalcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos, se sienta en el banquillo por un presunto delito de prevaricación al poner en marcha en 2014 unas obras en diferentes zonas del casco histórico declarado bien de interés cultural. La Fiscalía pide que sea condenado a 9 años de inhabilitación. Madrid rinde homenaje al héroe del monopatín. El Ayuntamiento va a colocar hoy una placa en homenaje a Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados de Londres en junio de 2017, cuando intentaba defender a una víctima de los terroristas con su monopatín. Y arranca Juan Pablo Fitur 2020, es la edición que además celebra su 40 aniversario. Lo hace hoy con la reunión de la Confederación Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, su reunión número 23, y sobre todo con la cena de gala que esta noche preside el rey Felipe VI y que se celebra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información, claves de Madrid, hoy en el intercambiador con Sara Medialdea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. ¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Bueno, Sara, la Puerta del Sol, sin coches, ¿dentro de un año y medio aproximadamente?
Bueno, lo de la Puerta del Sol es una historia de nunca acabar. Yo le conozco ya varias reformas, creo que todos, ¿no? Nos acordamos de unas cuantas que ha habido, sin irnos demasiado lejos. Estaba aquella primera que hizo Barranco en el año 87 con las farolas supositorios, que hubo que cambiar a los 20 días de ponerlas. Luego Manzano puso la estatua de Carlos III, hizo también su reforma. Después vino toda la obra de cercanías, que nos tuvo sin poder tomar las uvas allí durante varios años. Después Ruiz Gallardón, que también la semi-peatonalizó y hubo todo aquel follón con los árboles, que Gallardón no quería poner, y Esperanza Aguirre, que era presidenta de la comunidad, sí que quería poner. Botella intentó después una gran reforma en la que también incluía árboles, pero lo dejó por imposible.
¿Pero qué es esta, no? ¿Es esta la reforma? ¿Es aquella, el 14, no?
Efectivamente, esta va por esos tiros, va por esos derroteros. Vamos a ver si ahora por fin se hace. Hombre, otra vez vemos las estatuas cambiando de sitio, que también se han conocido ya en varios sitios.
¿Qué trajín con las estatuas?
El que tenga unos cuantos años, pues ya recuerda al oso, el hombre viajando de punto a punto de la plaza. Y bueno, pues en cuanto a que se peatonalice, evidentemente es una plaza muy peatonal, la utilizan 50.000 personas al día. También es cierto que hay que ir a primera hora de la mañana y ver cómo se pone aquello de camiones de carga y descarga, que también es un espectáculo y no sé si realmente es esa la función de una plaza completamente abierta al final. En fin, esto habrá que estudiarlo. Es un punto muy emblemático de Madrid, todos vamos a estar muy pendientes de lo que se haga ahí, porque yo creo que todos sentimos muy, muy nuestra la Puerta del Sol y queremos ver lo que se hace y cómo se hace.
¿Tú qué curiosidades tienes al respecto, Pablo? ¿Dudas, curiosidades, bueno, preguntas?
Más allá del trajín, efectivamente, que tienen con el pobre oso y con Carlos III también, que le van a apartar un poco a un lateral.
Sí.
Lo más novedoso son esos tres espacios que van a generar la reforma con ese arco de bancos de piedra, ¿no? Y es lo que me sorprende más, porque vamos a ver qué uso se le acaba dando a esos bancos de piedra. No sé si será para sentarse, también acabará lleno de espectáculos y de caos que reina habitualmente en la Puerta del Sol, que es un poco lo que buscan evitar ahora con este vacío central, un espacio tan grande. En teoría buscan recuperar ese sentido que tuvo la plaza tras la reforma mucho anterior a todo lo que ha comentado Sara, que fue en el siglo XIX, ¿no? Que fue cuando por primera vez se generó un espacio amplio y diáfano. Vamos a ver, en principio es un anteproyecto, así que tampoco hay que darlo por seguro que la reforma va a ser exactamente así. Así que vamos a ver cómo se va desarrollando esto y finalmente cuándo empiezan las obras y cuánto tiempo nos tienen otra vez con la Puerta del Sol en obras y dificultando el paso.
El alcalde de Madrid habló del año 21 porque todo este año es para hablar con las partes afectadas, y por ejemplo el que tiene el kiosco en la Puerta del Sol, a ver qué pasa, ¿no? Hay que hablar con mucha gente antes de hacer todo esto, da la impresión, ¿no?
Sí, porque quieren cambiar, quieren apartar del centro de la plaza todos esos kioscos y buscarles otra ubicación. Efectivamente es una reforma que va a afectar a bastantes personas, vamos a ver.
Entonces ya sacarás por fin el titular definitivo, ¿no, Sara? Por definitiva reforma de la Puerta del Sol.
Eso está por verse todavía. Yo creo que definitivo en esta ciudad hay muy pocas cosas, ¿eh?
Bueno, háblemelo de otras noticias esta mañana aquí en el intercambiador. El número de muertes violentas en 20 días, 3, ¿no, Sara?
Sí, es realmente preocupante, ¿eh? Pensar que hemos comenzado el año así. El día 3 de enero ya teníamos de madrugada una persona muerta por un apuñalamiento. El día 13 teníamos a otra persona, una mujer de nacionalidad china, que también fue apuñalada. Y la noche del domingo al lunes hemos tenido a otro joven, también creo que también de nacionalidad china, en Moncloa, que también fue apuñalado. Son 3 en apenas 20 días, es muy mal inicio del año. Es una nota de atención que los responsables de seguridad tendrán que tener muy en cuenta, seguro que la tienen ya y que están trabajando en ello, porque aunque la naturaleza y circunstancias de los sucesos han sido muy diferentes, en cualquier caso es muy preocupante que en una gran ciudad como Madrid, que siempre ha tenido esa fama de ser una de las ciudades más seguras de Europa, pues pueda estar pasando esto, 3 muertos violentos solo en apenas 20 días del año. Hay que tomar esto muy en serio porque, en fin, se nos puede ir de las manos y no querríamos ninguno.
Noticia relacionada con el amianto y el metro, Pablo.
Pues sí, ayer hizo público el sindicato Comisiones Obreras que un trabajador que falleció en abril, un trabajador jubilado, que falleció de cáncer, efectivamente la Seguridad Social ha confirmado, ha determinado que fue por esta enfermedad derivada de la inhalación de amianto en el metro. Por lo tanto ya tendríamos 4 personas fallecidas desde que falleció el primero de los trabajadores relacionados con esta dolencia, Antonio Morón, en mayo de 2018. Pues desde entonces habrían fallecido ya hasta 4 trabajadores. Comisiones Obreras advierte de que no serán los últimos, ya que hay otros trabajadores que probablemente también estén afectados. Y bueno, por lo que nos cuentan desde el sindicato, existe bastante miedo y paranoia ahora mismo dentro de la plantilla, porque bueno, no está claro cuántas personas, probablemente muchísimas, han podido estar expuestas a la inhalación de este producto, que cuando se convierte en polvo se queda en suspensión y puede generar, cuando se inhala durante muchos años, puede acabar generando un cáncer que además tiene una latencia muy larga, con lo cual tarda mucho en aparecer y se está dando pues sobre todo en trabajadores que ya están jubilados, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver. Recordemos que ahora en febrero empieza el juicio de instrucción en el que acabarán declarando 7 directivos que la Fiscalía de Madrid acusa de homicidio imprudente por no haber informado a los trabajadores de este riesgo, y vamos a ver cómo se desarrolla ese juicio. Habrá que estar atentos.
El dato que aporta a los sindicatos es que eso está reconocido por la Seguridad Social.
Sí, es una enfermedad laboral reconocida por la Seguridad Social, efectivamente. Ajá.
Bueno, pues ahí lo dejamos de momento en este día que hemos contado noticias aquí en el intercambiador en Madrid, claves de la actualidad. Sara Medialdea, Diario ABC. Que te vaya bien, está soplando el viento, va a nevar, es un día de invierno estupendo de los que a ti te gustan.
Pues nada, habrá que salir de casa, qué remedio.
No, hombre, claro que hay que salir, pero por favor, y unas piedras en el bolsillo y ya está, no hay ningún problema, Sara.
Muy bien, muy bien.
Cuídate, adiós. Gracias, Pablo Rodero, adiós, compañero de 20 minutos.
Hasta luego.
Que vaya bien la jornada. Llegamos ya casi a las 8:30, al tiempo de la tertulia. En Buenos Días, Madrid, martes 21 de enero, con permiso, un momento.